Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos a través de Radio Carve, Radio Tabaré, La Hora del Campo, Actualidad Agropecuaria, Radio del Oeste, programa que queda disponible en la página web institucional, así como en el espacio de Spotify del Plan Agropecuario. Y vamos a estar charlando con el doctor Germán Álvarez, técnico del Plan Agropecuario, sobre revisación de toros y prueba de aptitud de monta para tomar decisiones respecto a los reproductores que van a estar sirviendo en el próximo Mentore. Bueno, poder solucionar problemas a tiempo es la consigna. También vamos a estar charlando con José Aguerre, ingeniero agrónomo técnico del Secretariado Uruguayo de la Lana, quien va a estar realizando recomendaciones del manejo de la majada, así como también con el ingeniero agrónomo Robin Cuadro del INIA, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, quien se va a estar refiriendo a cómo potenciar los cultivos de pasturas, pensando en el próximo verano, o sea, pasturas cultivadas perenne, pero también verdes, todo esto en este programa. Vamos directamente a la palabra y quienes van a estar protagonizándolo. Bien, amigas y amigos, como les comentábamos, estuvimos charlando con el doctor Germán Álvarez, técnico del Plan Agropecuario en los departamentos de San José y Flores, sobre la revisación de toros y la prueba de aptitud de monta, o sea, conocer cuál es el estado físico, fisiológico de los reproductores que van a estar trabajando en el próximo entore, sabiendo que si falla un toro posiblemente estaremos perdiendo muchísimos de los terneros, ya que las vacas no se van a preñar. Entonces es el momento de tomar las decisiones objetivas y corregir cualquier problema que se identifique para lograr los objetivos deseados respecto a lo que son las preñeces. Claro está. Germán, es un gusto estar charlando contigo. Es momento de tomar decisiones respecto a los reproductores. Comenzar con la revisación, ¿no?
Bueno, es momento en una época del año donde ya pensando en el próximo servicio, en el próximo entore, sabemos que bueno, en predios criadores gran parte del resultado de las empresas va a estar determinado, ¿verdad?, por esa producción de ternero, por esos índices de preñez. Sabemos que la eficiencia reproductiva y el número de terneros son muchos los factores que pueden influir sobre este resultado final. Pero bueno, este capítulo aparte, el tema de los toros, ¿verdad?, el tema de los machos. La importancia de la revisación y asegurarnos que vamos a trabajar con toros aptos desde el punto de vista reproductivo. Siempre decimos, bueno, como digamos una frase que un poco refleja un poco esta importancia que comentábamos, bueno, cuando es una vaca la que falla se va a traducir en un ternero menos, pero muchas veces si trabajamos con un toro que no es apto desde el punto de vista reproductivo se puede traducir en muchos terneros menos, ¿verdad?, en 30, 40 terneros, incluso en algunas situaciones particulares incluso más. Entonces, bueno, recalcar la importancia de la evaluación de los reproductores y destacándola como una tecnología, como una herramienta de muy bajo costo y bueno, que puede tener un alto impacto en los rodeos de cría, ¿verdad? Entonces, muchas veces a la salida del invierno tenemos que tener presente, bueno, los reproductores a veces están un poco, digamos, sentidos en el estado corporal. Bueno, tener en cuenta el estado corporal con que van a llegar esos toros al inicio del entore. Precisamos animales en buen estado atlético, ¿verdad?, para que puedan generar esos servicios de forma adecuada. Y bueno, y un poco conocer esta herramienta, que bueno, muchos productores de hace un tiempo a esta parte creemos que es una herramienta que cada vez se utiliza más, pero bueno, que ahí muchas veces luego que termina el entore y hacemos los diagnósticos de gestación, ahí nos podemos, ¿verdad?, desayunar en muchos casos, bueno, que hubo alguna falla en los reproductores. Por lo tanto, recalcar, como te decía, la importancia de esa herramienta.
¿Y en qué consiste esta herramienta, la evaluación reproductiva de aptitud para los toros?
Es una práctica que la realiza el profesional veterinario. Siempre decimos que la época ideal, particularmente ante el entore, por lo menos hablar de 60 días previo al entore. Esto nos determina de cierta forma, bueno, aquellos animales que en el momento de realización no sean aptos, pero bueno, tratamiento mediante que puedan llegar al entore en buenas condiciones. Y bueno, y de poder descartar aquellos animales que bueno, que ya en la evaluación ya determinamos que es un animal que va a ser incompatible desde el punto de vista de la reproducción, ya poder, ¿verdad?, refugar esos animales y tener cierto tiempo todavía para tomar alguna medida, de salir a buscar, bueno, la reposición de esos animales, bueno, como ese objetivo de, bueno, de comenzar el entore con reproductores aptos, buscando ese fin, ¿verdad?, de obtener el mayor número de preñez en el menor tiempo posible, en que dura el entore. La evaluación propiamente dicha, como te comentaba, debe ser realizada por un veterinario. Va a contar de un examen primero de los animales en las mangas, como te decía, bueno, evaluando ese estado corporal. Y luego ya con los animales también en desplazamiento ya podemos evaluar algún problema de locomoción, algún problema de pata, algunos problemas de aplomo, que bueno, ya son elementos que lo pueden hacer una condición de ser refugable. Y luego después en las mismas instalaciones, bueno, empezar a hacer un examen objetivo general de ese animal, ¿verdad?, evaluando a nivel de cabeza, problemas, lesiones, por ejemplo, a nivel ocular. La visión en un toro es fundamental, ¿verdad?, en el trabajo a campo, digamos, de los principales órganos donde el animal tiene que detectar esos grupos en celo de animales, bueno, por lo tanto, animales con buena visión. Ahí también se evalúa algún posible defecto en boca, en dentición. Y luego, como te decía, también defectos a nivel músculo esquelético, locomotores, problemas de pezuña, problemas de patas, problemas de aplomo. Es importante evaluar porque, como te decía, precisamos un animal en buen estado y atlético que nos permita, digamos, cubrir ese mayor número de vacas en ese menor tiempo posible durante el entor. Luego, yéndonos particularmente a los órganos reproductivos, se evalúa también lo que son los órganos, ¿verdad?, reproductivos, se evalúan los testículos, buscando lesiones también en esos órganos, prepucio y pene, también hay muchas alteraciones, por ejemplo, llagas de prepucio o lesiones en el propio pene, que a veces van de papilomas hasta hematomas, fracturas. Bueno, ese tipo de cosas se evalúan en esta revisación. Y bueno, también es un momento propicio, generalmente lo que hacemos se descartan enfermedades venéreas. Muchas veces en esa misma revisación se hacen lo que comúnmente llamamos los raspajes de toro, ¿verdad?, que se toma muestra y en cierto medio, digamos, de cultivo, que eso se analiza en el laboratorio, tratando de descartar algunas enfermedades que son de transmisión sexual, las denominadas venéreas, como puede ser Campylobacter, Tricomona, que son causas muchas veces importantes de infertilidad en los rodeos de cría, ¿verdad?
Germán, luego de que pudimos conocer cuál es el estado del toro a través de esta evaluación física, de conocer el aparato reproductor, cuál es el estado también, es momento de probarlo funcionalmente, ¿no? Si puede cubrir la hembra.
Si tenemos un toro que aparentemente es un toro sano y apto, tenemos que evaluar también la aptitud de ese toro. Entonces ya pruebas un poco más funcionales, como son la prueba de aptitud de monta y la prueba de capacidad de servicio, ¿verdad? Que un poco lo que vamos a evaluar en las instalaciones, generalmente con una hembra, identificar algún problema que pueda tener el reproductor a la hora de cubrir, ¿verdad? Un animal que tiene que identificar a esa hembra, tiene que lograr un buen salto y tiene que lograr cubrirla y hacer una correcta, ¿verdad?, eyaculación. Bueno, son también ese tipo de habilidades funcionales, tenemos que evaluarla, porque muchas veces vemos un toro aparentemente sano, pero bueno, si ese toro no salta, no cubre esa hembra, también es un motivo de descarte. También en este momento es ideal, en la medida de lo posible, la evaluación de ese semen, ¿verdad? De la tomar muestras de semen y evaluar esa calidad seminal, ¿verdad? Que un poco nos habla de la fertilidad de ese animal. Y después pruebas también que se realizan en este tipo de instancia, lo que son la prueba de capacidad de servicio, que básicamente lo que evalúa es el potencial que tiene ese animal a cubrir determinado número de hembras. Entonces, bueno, es una forma también de evaluar la libido que tenga ese animal y la capacidad que tiene de cubrir hembra. Es un poco lo que se resume, digamos, este total de pruebas, que en definitiva, luego de culminada, es que finalmente determinamos, bueno, si estamos frente a un reproductor apto o un reproductor no apto o un reproductor cuestionable a la hora de esa revisación. Bueno, pero tratamiento mediante, como te decía, que pueda llegar al inicio del entore en buenas condiciones.
Germán, decías que esto lo realiza un profesional, un veterinario, pero el productor puede ir tomando decisiones al respecto, monitoreando cuál es el estado del toro, bueno, comenzar también con esta fase de evaluación.
Sí, exacto, como te decíamos, bueno, obviamente que la revisación y la evaluación de la aptitud o no debe ser realizada por el profesional, por el veterinario, bueno, pero el productor o los colaboradores, los que están todos los días con los animales, muchas veces son capaces de identificar alguna lesión desde el punto de vista, como te decía, morfológica, algún problema de aplomo, algún problema problemas de patas, problemas de desplazamiento de esos animales o alguna lesión visible a nivel alguna lesión de pene, problemas testiculares, bueno, ese tipo de cosas, muchas veces la colaboración en ese sentido del productor con el profesional es importante para ir recabando, ¿verdad?, esa información antes de la revisación propiamente dicha. Entonces, por lo tanto, el productor, el colaborador que está todos los días con los animales, ese tipo de alteraciones que lo hacen, digamos, que lo van a hacer incompatible con la reproducción, como lo decíamos, es importante identificarla.
Germán, ¿se pueden incorporar también en esta época previo al entore reproductores que son ajenos, que son comprados fuera del establecimiento? ¿Qué elementos hay que tener en cuenta respecto a estos toros que también van a cumplir funciones en el rodeo?
Un poco la recomendación para, bueno, productores que van a incorporar genética, que van a incorporar reproductores a su rodeo, bueno, asegurarnos que esos animales tengan esa aptitud que decíamos, esa certificación de aptitud reproductiva. Naturalmente sabemos que en la zafra de reproductores, de verdad, una zafra muy abundante en cuanto a oferta, los remates un poco más tradicionales de cabaña, bueno, estos toros vienen con este tipo de certificaciones, tanto sanitarias y también de este tipo de certificaciones funcionales de aptitud reproductiva, ¿verdad? Lo que sí es importante, sobre todo a veces en alguna compra que se pueda dar, ¿verdad? En otras situaciones, ¿verdad? Bueno, compra a otros productores, a vecinos, en alguna feria, en distintos, ¿verdad?, canales de comercialización. Ahí es importante que el productor se asegure de esa aptitud del reproductor, ¿verdad? Porque, como decíamos, nos jugamos a veces gran parte del partido del éxito en la eficiencia reproductiva, ¿verdad? En esa aptitud del macho, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta esas cosas. La revisación tenemos que hacerla de forma anual, no quiere decir que porque un toro fue apto el año pasado, por ejemplo, este año va a ser apto, ¿verdad? En el transcurso del año pueden darse lesiones en los animales, algún tipo de alteración, algún tipo de patología que lo vuelvan a hacer infértil o no apto para la reproducción. Entonces, la importancia de revisar anualmente los años y recalcar un poco lo que te decía al comienzo, ¿verdad? Que se trata de una tecnología que es de bajo costo, de baja inversión, pero sí puede tener un alto impacto en la eficiencia reproductiva de nuestro rodeo. Por lo tanto, es la recomendación, y bueno, creemos que es una época propicia en esta época del año, que nos empezamos a acercar a la primavera, y bueno, donde se dan mayor parte, ¿verdad?, de los entores tradicionales en primavera, por lo menos 2 meses antes revisar los reproductores, y bueno, para quedarnos tranquilos en ese sentido, que estamos trabajando con reproductores aptos.
Bien, allí teníamos la palabra de Germán Álvarez, a quien agradecemos por participar, como siempre, mano a mano con el Plan Agropecuario, bueno, para conocer estas recomendaciones que todos los años, en esta época, tratamos de recordar a las y los productores para no generar conciencia, pero sí informar, sensibilizar sobre esta tecnología que, como nos decía Germán, cada vez es más utilizada, ya que los y las productoras son cada vez más conscientes que cuando el toro no funciona, no cumple con su objetivo, las pérdidas son mayores, obviamente son enormes, ya que, como nos decía, entre 30 a 40 terneros es lo que produce un toro. Si falla una vaca es simplemente un ternero, pero si falla uno de los reproductores, los costos van a ser muy grandes. Nosotros continuamos con más mano a mano con el Plan Agropecuario. Actividades del Plan Agropecuario para los próximos días. El próximo lunes 25 de agosto estarán cerrando las inscripciones para realizar el curso a distancia Planificación y Manejo de Agua en Sistemas Ganaderos, que tendrá una duración de 4 semanas y estará iniciando el 9 de septiembre. El 28 de agosto a las 18:30 horas se realizará el cierre del proyecto Arroz Ganadería, este proyecto que fue coejecutado entre la Asociación de Cultivadores de Arroz y el Instituto Plan Agropecuario. La actividad se estará desarrollando en el local de la Sociedad Fomento de 33, en Villa Sara, departamento de 33. Por actividades de extensión, de capacitación, ya sean a distancias o presenciales, pueden ingresar a la página institucional del Plan Agropecuario en www.planagropecuario.org.uy y allí van a encontrar toda la información. También sobre publicaciones, programas de radio, programas de televisión, herramientas para la toma de decisiones prediales y todo lo concerniente al Plan Agropecuario.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Bien, en el marco de una actividad que se realizó hace pocos días en INIA Tacuarembó, estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo José Aguerre, técnico del Secretariado Uruguayo de la Lana, con quien conversamos sobre manejo de la majada, en particular teniendo en cuenta la producción de carne ovina, elementos que hoy se deberían estar pensando para el manejo con el objetivo de lograr la mejor producción. También charlamos con José Aguerre para conocer algunas recomendaciones sobre el manejo de la majada en general y también el manejo sanitario.
Estamos en una época muy importante para lo que es la producción de carne ovina en la mayoría de los sistemas productivos del país y sobre todo aquí en lo de la zona norte. Por lo tanto, vale la pena repasar algunos puntos de vista que hay que tener en cuenta para tener éxito en la producción de la misma. Primero, es que estamos viviendo un momento formidable para la producción de todas las proteínas en general. La carne ovina no es la excepción. Esta semana en particular, la pizarra de consignatarios marcó que los corderos valen 4.85. Ya sabemos de algunos frigoríficos que están pagando 20 centavos arriba de esa planilla, e incluso algunos que están haciendo negocios al bulto por más de $100 cada cordero. Por lo tanto, estamos viendo un muy buen momento. ¿Cómo podemos capitalizarlo? Eso es lo que tenemos que pensar. Bueno, van a encontrar siempre mucha información colgada en las charlas que quedan en las redes o en la página web del Sul sobre la condición corporal necesaria para decidir que el animal está pronto para faenar. Esta es una condición corporal de 3.5. Ahí el animal va a estar pronto para faenar. Podemos hacerlo a campo natural a baja carga. Podemos hacerlo en campo natural a alta carga con suplementación. Podemos hacerlo con uso de pasturas. Podemos hacerlo con uso de pasturas con pastoreo horario o con pastoreo horario y suplementación. O incluso en encierre de corderos o de ovino. Hay muchísimas alternativas. Alguna va a ser la que necesite el productor para poder producir una buena cantidad de carne y aprovechar este momento. Algunas consideraciones que tenemos que tener es y aprovechar el momento y tratar de evitar los últimos 2 meses del año. Si bien la faena ovina este año es un poco más baja que en años anteriores, hay que tener presente que siempre hay una mayor oferta de animales hacia el final de la primavera, producto que muchos engordan sobre pasturas naturales, lo cual es parte intrínseca de muchos sistemas, pero eso puede provocar siempre una mayor concentración de oferta, tendencia a estabilizar o a bajar el precio, a menos que el mercado siga extremadamente pujante, y sobre todo siempre, al igual que en la faena de vacunos, tiende a alargarse un poco las entradas cerca de fin de año, y además que tenemos la zafra de los corderos mamones en diciembre. Entonces hay que aprovechar este momento, hay mucha tecnología disponible para poder engordar ovinos, sea la categoría que produzca el sistema, hay que aprovechar que vale, y hay que prepararse también para tener un sistema organizado y el próximo año pensar de repente que muchos sistemas en encarnerar una mayor cantidad de ovejas para poder aprovechar este momento, dado que hay muchos sistemas de que hoy en día tienen muy baja carga y sin lugar a dudas poder vender un cordero 80, 90 o 100 dólares en forma estructural los va a motivar a tener una mayor producción de corderos.
José, si hablamos de la majada también en general, pensando que ya están culminando las esquilas preparto, pariciones, bueno, los manejos típicos de la majada, ¿cuáles serían las recomendaciones?
Sí, las esquilas ya están muy avanzadas, lo que es esquila preparto. Estamos ya entrenando en la recta final, o sea, ya a esta altura ya estamos en los rezagados de la esquila preparto. En lo que se refiere a aparición de las ovejas, tenemos muchas ovejas paridas. Tenemos hasta ahora ha sido un clima, si bien tuvimos algunos días fríos, no hemos tenido eventos de temporales severos. Tuvimos alguno, pero no una cantidad muy extrema. Y bueno, y estamos esperando a ver que empiece la temporada fuerte de parto, que arranca ahora en delante. Tenemos la mayoría de los partos concentrados en la zona norte del país y bueno, esperamos tener una buena producción de corderos. Aquí la clave es, así como el Uruguay entero aprendió el vaca 4, el Uruguay entero tiene que aprender el oveja 3. Una oveja en condición corporal 3 para un cordero que pesa por lo menos 3 kilos, 3 kilos y medio sobre todo. Ese cordero tiene más posibilidades de sobrevivir y por lo tanto los resultados reproductivos son mejores. Entonces, a tener nuestras ovejas en una buena condición corporal, no tan gordas como para faena, que estuvimos hablando hace unos minutos que era 3 y medio, pero sí en buen estado, que es esa oveja 3, para poder tener un buen resultado reproductivo, sacar más corderos y poder aprovechar este buen momento de carne ovina.
¿Y a nivel sanitario?
Bueno, a nivel sanitario sí estamos viviendo un año muy desafiante en lo que se refiere a parásitos gastrointestinales en los ovinos, debido a que las condiciones intrínsecas del clima favorecen el ciclo de los parásitos gastrointestinales. Hay que tener un buen asesoramiento técnico veterinario, hay que tener un veterinario de confianza para poder tomar las mejores decisiones y bueno, y estar atento con el paquete que el profesional recomiende para no tener pérdidas, porque sí es un año extremadamente desafiante, sí, en lo que se refiere a los parásitos gastrointestinales, dado que tenemos un ciclo de lluvias que se ha repetido, los campos se han mantenido húmedos más tiempo. Si bien tuvimos temperaturas muy frías, las condiciones vienen muy benevolentes de un otoño muy bueno con temperaturas agradables, cálidas y mucha lluvia. Por lo tanto, hay que estar atento y bien asesorado por los profesionales.
Bien, allí teníamos la palabra de José Aguerre, a quien agradecemos como siempre por participar en mano a mano con el plan agropecuario, con estas recomendaciones técnicas respecto a la majada en general, recomendaciones sanitarias también, sí, el objetivo es producir carne ovina. Como les dijimos, estuvimos en Niña Tacuarembó, allí conversábamos con José, pero también charlamos con un técnico investigador de ese instituto, el ingeniero agrónomo Robin Cuadros, para charlar sobre cómo potenciar los cultivos de pasturas en estos momentos, pensando en lo que se viene, pensando en la primavera, pensando también en el verano. Obviamente, uno de los recursos y herramientas fundamentales es la fertilización, en este caso la fertilización nitrogenada. Robin, es un gusto estar charlando contigo, como siempre. ¿Cómo potenciamos estas pasturas? Si pensamos en pasturas permanentes, pero también en verdeos.
Estamos a mediados de agosto, momento en el cual nuestras pasturas, en base a festuca, dactilis, inclusive también verdeos, en base a raíras, están en el momento ideal para potenciar lo que es la producción y la de biomasa, debido a que bueno, las condiciones climáticas y las condiciones fisiológicas de la misma planta hacen que sea el momento de mayor respuesta de crecimiento. Y es por eso que este es el momento ideal desde el punto de vista de estar pensando en las refertilizaciones nitrogenadas en este tipo de pasturas. A partir de la fecha de ahora, de 15 de agosto aproximadamente, hay un proceso fisiológico de inducción dentro de la planta que hace que ese nitrógeno que nosotros le estemos agregando se traduzca en una producción de biomasa, producción de materia verde que el animal va a consumir, que de muy alta calidad durante la primavera. podemos estar pensando en producciones de 3.500, 4.500 kilos en nuestra próxima primavera, teniendo un manejo adecuado de nitrógeno a partir de este momento. Y eso está potenciado aún más en aquellas pasturas que desde el momento que nosotros la implantamos ya vienen manejadas con un buen balance nutricional. Y ahí estamos pensando no solamente en nitrógeno, sino también, por ejemplo, en el tema del fósforo, que es otro nutriente muy importante y que interacciona de manera muy positiva a lo que son las respuestas al nitrógeno. Tanto lo que pueden ser fertilizaciones nitrogenadas en el otoño, como también estas que estamos hablando ahora en este momento de las que son de primavera. O sea, que este es el momento ideal para hacer las refertilizaciones, y ahí, en cuanto a kilos necesarios, bueno, realmente lo que es el potencial productivo, la respuesta a nivel productiva, siempre está mucho más arriba de lo que es la respuesta económica. Pero bueno, teniendo en cuenta el momento actual, con la relación de precio de lo que es los insumos y el kilo de ganado gordo o cualquier kilogramo de carne que podamos poner, ternero, etcétera, realmente es muy favorable y nos hace llevar a pensar que realmente este año en particular, y bueno, en este momento, como en todos los años, pero en este año en particular, es un momento muy bueno para invertir en fertilización en nitrogenada, y más aún si tenemos el potencial ya instalado desde el otoño. O sea, potencial lo llamo a pasturas bien implantadas, con un buen stand de planta y con un buen control de maleza. Con esas condiciones, indudablemente vamos a tener respuestas muy buenas, 35 o 45 kilos de materia seca por kilo de nitrógeno aplicado en los próximos 15 o 20 días, que, como le dije anteriormente, en el acumulado de toda la primavera podemos llegar a tener 3.500, 4.500 kilos de materia seca total. O sea, que es el momento actual, podemos acumular en los próximos 15 días o 20 días, si las condiciones climáticas se dan, y ahí estamos hablando principalmente del factor lluvia, ¿no? Porque el tema de temperaturas y luminosidad, bueno, eso ya se está dando, los días son cada vez más largos, hay más horas de sol. En el norte en particular estamos con un déficit de precipitaciones, no le digo déficit hídrico, pero sí un déficit de precipitaciones, y bueno, si estamos pensando en justamente hacer esas fertilizaciones, tendríamos que estar esperando un poquito y relojeando un poco lo que son los pronósticos meteorológicos para que cuando haya alguna lluvia prevista, algún evento de precipitaciones, bueno, tener ahí la urea en galpón preparada para salir los días previos y hacer esa fertilización. De esa manera nosotros tenemos una mejor eficiencia de utilización de ese kilogramo de nitrógeno que estamos aplicando. Eso es un poco el resumen para lo que es este momento. O sea, estar pensando en eso, realmente, si tenemos la oportunidad, no dudar, es un momento muy bueno desde el punto de vista que la relación de precios lo permite, y bueno, y la respuesta de las pasturas están en el momento ideal.
Agradecemos a Robin Cuadro por participar en Mano a Mano con el Plan Agropecuario, como siempre, por su disposición y estos consejos, recomendaciones, tips, bueno, para el buen manejo y lograr la mejor producción posible, obviamente con herramientas, en este caso con insumos, para que las pasturas produzcan, y como nos decía, esta relación de precios más que favorable para invertir al respecto. Bueno, amigas y amigos, como siempre ha sido un gusto haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario con todas y todos ustedes, llegando a Uruguay y el mundo a través de las señales de Radio Carver, Radio del Oeste, Radio Tabaré, La Hora del Campo, Actualidad Agropecuaria. Y como les comentamos siempre, el programa queda disponible para escucharlo cuando ustedes lo deseen, a través de la página web institucional o también a través del espacio de Spotify del Plan Agropecuario. Para nosotros, como siempre, ha sido un gusto hoy compartiendo información, recomendaciones técnicas con la palabra de los técnicos del Plan Agropecuario, pero también de otras instituciones, para que los productores puedan decidir con información objetiva. Nosotros nos encontramos la próxima semana con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.